Vamos a intentar, con la ayuda del Señor, terminar ya las consideraciones sobre el capítulo 10. Lo hemos leído en los dos miércoles anteriores, entonces pienso que no es necesario que lo volvamos a leer en el día de hoy, y vamos a ver una faceta de la realidad que se mueve a nivel de toda la creación, que es una faceta muy especial y que se trata en, digamos, escasas partes de la escritura, en el sentido en el que la vamos a ver hoy. No es frecuente que en las iglesias los hermanos tengan la oportunidad de meditar sobre esto. Hace décadas se hacía. Yo recuerdo que recién convertido, hace algo más de 50 años, pues tuve la suerte de escuchar algo sobre este tema, pero entonces era más frecuente en las iglesias. Ahora es un tema dejado de lado, por razones que se han expuesto a través de las oraciones de unos y de otros en esta tarde. Venir a estudiar la Biblia juntos es de una importancia extraordinaria, y esta reunión que hacemos los miércoles, de estudiar la palabra de Dios juntos y de orar juntos, pues tendría que convertirse en un motor poderoso y fundamental para la vida de esta iglesia. Por lo tanto, yo una vez más animo a las hermanas y a los hermanos que no se abandone esta reunión de los miércoles. No importa si estamos teniendo estudios sistemáticos o no, o quien tenga el ministerio según las circunstancias de cada día. El capítulo 10 de Daniel tiene mucho que ver, ya lo veíamos el domingo pasado, con el capítulo primero del libro de Apocalipsis. Quiere decir que, si esto no lo tenemos claro, cuando vamos a nuestras casas volvemos a leer el capítulo 10 y luego leemos el capítulo primero del libro de Apocalipsis, y el capítulo primero del libro de Ezequiel. Lo que hay de común en estos tres capítulos es la figura de uno, lo voy a decir con las palabras traducidas de Reina Valera del 60, uno con semejanza de hijo de hombre. Y en el verso 5 del capítulo 10 de Daniel, que nos está describiendo la visión que Daniel, en una situación de de cambio de la conciencia o de éxtasis, cuando uno puede percibir cosas más profundas que en otro estado de conciencia. Voy a poner un ejemplo para que nos demos cuenta lo importante que es el entrar en comunión con el Señor en un sentido profundo. Hay muchas maneras de orar. Personas que oran para sí mismas, personas que oran para que los demás escuchen un discurso, pero la verdadera oración es aquella que nos permite tener una conexión con el Señor. Y eso es posible sin que caigamos en ningún aspecto de tipo pentecostal. Esto es perfectamente posible. Es decir, la conciencia de un creyente cambia cuando ora de verdad y expresa aquello que sale de lo más profundo de su corazón. Nada que se puede forzar, pero algo que surge, que va fluyendo. Yo recuerdo hace muchísimo tiempo, pero ahora también, después de 50 años largos de estar en el Evangelio, tener que preparar un mensaje pues para un domingo, y no tener ninguna inspiración en el sentido de qué voy a preparar, no venirme a la mente ninguna parte de la palabra de Dios que me pareciese apropiada para las circunstancias, y orar al Señor. Y cuando uno ora al Señor, y cuando uno está solo y está en su cámara o está en su lugar solo y se puede concentrar en lo que está haciendo, pues ocurre, y a mí me ha ocurrido muchas veces, y tengo amigos, consiervos, predicadores que me transmiten la misma experiencia y que además está escrita. ¿Qué no sabes de... bueno, y qué preparo yo para el domingo que viene que me toca predicar? Y a veces coges la Biblia y la miras por un sitio y por otro, y un libro y una cosa y otra cosa, y no hay nada que te parezca adecuado. Pues cuando llevas un tiempo orando, pero orando con una concentración, vives algo que no se puede describir con palabras. O sea, llegas a vivir una realidad, y esa realidad es que estás hablando con Dios y que Dios te está escuchando. Y que tienes conciencia en esos momentos de que eso está ocurriendo. Y cuando llevas un tiempo orando, ya tienes el tema sobre el que vas a predicar el domingo que viene. Y esto no es ninguna exposición de tipo milagrera ni pentecostal. Esto es una realidad. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia, pues desde Pedro, Pablo, los apóstoles, hombres y mujeres que Dios ha tenido. Lo que no mueve la oración no lo mueve nada. Lo que no mueve la comunión con Dios no lo mueve nada. Lo que no inspira la comunión con Dios no puede inspirar nada. O sea, tenemos aquí la Biblia, tenemos un libro, tiene letras, tiene páginas. Pues, como si no. La inspiración tiene que dártela el Señor. Naturalmente, cuanto mejor conozcas este libro, probablemente surgirá de manera más rápida, más espontánea y con mayor facilidad eso que buscas, ¿no? Estar pidiéndole al Señor por algo que necesitas, porque predicar es una gran responsabilidad y porque no vale decir, bueno, pues yo como conozco muy bien lo que dice el Evangelio de Lucas, pues cojo una porción de Lucas y la desarrollo. Esto lo hace mucha gente, ¿eh? Esto lo hace mucha gente. Incluso la gente ahora va a internet a buscar ya mensajes hechos de antemano, ¿no? Y luego los predican en la iglesia. No es así. ¿Cómo tiene que prepararse uno para preparar un mensaje? Primero hay que pasar por el corazón. ¿Y quién tiene que pasar por el corazón? Bueno, Dios, el Espíritu de Dios. Y cuando eso ocurre, pues ocurre que ya tienes tema, que ya tienes ideas, que te paras, que tomas unas pequeñas notas para que no se te vaya eso que tienes en tu mente y sigues orando al Señor hasta que llega un momento que tienes la respuesta a aquella inquietud que tú tenías. Con lo que quiere decir que cuando tengas que ir a exponer la palabra de Dios, el día que te toque, vas a ir con una serenidad interior y con una convicción de que aquello no es una obra humana que tú has elaborado, que tú la has elaborado porque el Señor te ha inspirado para elaborarla. Es un proceso semejante al que le pasa a un poeta. Y algunos de ellos, y los grandes poetas, lo dicen. Hay poetas que se les ha dado el premio Nobel por la grandeza de su poesía, de sus escritos, ¿no? O lo que han aportado con ellos al bien de las personas. Y a veces resulta que un poeta que ha publicado, pues cada año publicaba un libro de poesías importante, igual pasa unos cuantos años seguidos y no escribe una sola poesía. Es como si la inspiración se le hubiese ido. Bueno, algo pasará en la esfera de la intimidad de esa persona cuando ocurre eso. Porque cuando vuelven a cambiar las cosas, vuelve a escribir y vuelve a brotar de lo más profundo de su corazón algo que de antemano él ni conoce ni sabe siquiera cómo lo va a expresar. Cuando se escribe poesía, si nunca se escribió poesía, esta experiencia no se tiene, pero si alguien alguna vez escribió poesía, mejor escrita, peor escrita, esto no importa. Se sabe lo que es la inspiración, ¿eh? Y se sabe cuándo se puede escribir poesía y cuándo no se puede. Y cuando se escribe y sale, va mucho más allá de lo que uno conscientemente piensa, porque sale de lo más profundo del ser de la persona. Bien, pues mucho más en cuanto a la palabra de Dios. Esta visión que tiene Daniel en el capítulo 10, que dice que en el versículo 5, alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino. Más adelante, este personaje que él está viendo en una visión, de trastorno de la conciencia, de éxtasis, pero no de alienación de esa persona, sino todo lo contrario. En la época del Señor Jesucristo, las personas que en aquella época se denominaban endemoniados, o sea, la Biblia hay que estudiarla en el contexto de la historia, de la cultura y del momento que ocurre, y no hacerse la idea de que un creyente endemoniado es una persona que dentro de ella tiene otra persona que es un demonio. Esto no lo enseña la Escritura. Lo que Jesús llama, lo que la gente ha tomado de esa manera, Jesús llama tener dentro del corazón un espíritu sucio. Pero un espíritu no en el sentido, digamos, de los espiritistas o de ciertas religiones esotéricas, sino un espíritu sucio, es decir, elementos contenidos dentro del corazón que perturban tu vida, y perturban tu vida porque desde la esfera de la intimidad suben a tu conciencia, pueden desorganizar tu conciencia, pueden hacerte sufrir, pueden hacerte llorar o pueden hacerte reír. No todos los espíritus sucios se proyectan de una manera que pudiese parecer negativa. Cuando Jesús pregunta y lo hace a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres? Es decir, los seres humanos que estaban a su alrededor. Él vivía en la tierra de Palestina, salió pocas veces de la tierra de Palestina, salió en alguna ocasión, no muy lejos, hacia el norte, hacia el este, pero no muy lejos. Salió a la tierra de los gadarenos, de Gadara, salió hacia la tierra de los fenicios, hacia el Líbano, pero salió muy pocas veces. Dice, ¿quién dicen los hombres? Se lo pregunta a los doce, ¿qué es el Hijo del Hombre? ¿Qué es cómo se denominaba él? En este capítulo 10 se habla del Hijo del Hombre. Esta visión que tiene Daniel es del Hijo del Hombre. Del Hijo del Hombre. La visión de Apocalipsis 1 es del Hijo del Hombre. La visión de Ezequiel 1 es del Hijo del Hombre. Y cuando aparece esa visión y en medio de la visión aparece uno como un Hijo de Hombre, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues según la propia Escritura, estamos viendo la gloria de Dios. O sea, la expresión por antonomasia, por excelencia, de la gloria de Dios es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, que era el Verbo, que era el Hijo de Dios y que era Dios desde el principio, pero de un principio que no tiene principio, hablando en términos del tiempo. Bien, pues se le describe como un varón vestido de lino aquí, uno con semejanza de Hijo de Hombre, tocó mis labios en varias ocasiones, porque en esta visión que tiene Daniel está durante 3 semanas muy afectado psíquicamente, psicológicamente, afectivamente, anímicamente y, digamos, con una depresión importante. No solo él, otros que tuvieron esta visión también pasaron por esta misma experiencia, ¿no? ¿Y qué es lo que se nos enseña? Que él estaba esperando una respuesta de parte de Dios. Cuando llegó determinado periodo de tiempo, él había sido llevado, como sabemos, cautivo a Babilonia por Nabucodonosor cuando era un adolescente, 16, 17 años, calculan los eruditos que podía tener, eruditos historiadores de la historia del pueblo de Israel y de la historia en general, Y aquí cuando ya en la experiencia de este capítulo 10, el libro de Daniel fue escrito por Daniel, hoy no hay ningún argumento científicamente serio que refute que no haya sido escrito por Daniel. Aquí ya es un hombre quizá de más de 80 años, ya es un anciano, ya está al final de su vida. Y al final de su vida, como voy a decirlo entre comillas, ¿no?, para que nadie piense que la salvación es por las obras. La salvación es por gracia, es por la fe, es un don de Dios. Y Dios no hace acepción de personas, se lo ofrece a todas. El Hijo del Hombre vino y dio su vida por todos, no solamente por algunos. Y no hace diferencias. Y cuando habría alguna diferencia, que habría que ponerlo entre comillas y subrayado, siempre es hacia los más débiles, hacia los más pobres, hacia los más desamparados, hacia los más enfermos. ¿Quién se preocupó en esta tierra de los pobres como Jesús de Nazaret? Pues nadie como él. ¿Quién se acercó a los leprosos con una lepra contagiosa para tocarlos como Jesús de Nazaret? Pues muy poca gente. Pero él sí lo hacía cuando todo el mundo se apartaba. ¿Quién defendía a los que no tenían voz? Porque no tenían poder, ni económico, ni social, ni de ningún tipo. Él les defendía, y les defendía jugándose la vida. Bueno, pues digamos que Daniel tiene la oportunidad de ver la gloria de Dios cuando está vivo aquí en esta tierra. Y esta oportunidad de Daniel no es exclusiva de Daniel, porque la tuvo Moisés, porque la tuvo Ezequiel, porque la tuvieron otros como el profeta Isaías. Empezamos a nombrar personajes del Antiguo Testamento y haríamos una lista larguísima, y del Nuevo Testamento también. Y para eso, esto no se trata de alucinaciones, es un cambio del estado de la conciencia, pero la persona no está enajenada mentalmente, no está enfermo, está viviendo una realidad en una dimensión diferente. En esa dimensión diferente, qué gratificación para Daniel, ¿no?, el terminar viendo el Dios al que él le pedía respuestas a las inquietudes que él tenía. Pueblo llevado a un cautiverio, desorganizada en una nación, pasa el tiempo. Jeremías había dicho que iban a estar 70 años de cautiverio, llega esa época más o menos, y Daniel empieza a investigar si ha llegado el momento y el pueblo va a poder empezar a volver. Y justo que cuando el reino medo-persa con Ciro toma el imperio babilónico y toma Babilonia, vuelve. Hay un decreto de Ciro. Ciro, que Dios utiliza, Dios utiliza a Ciro, que era una persona que no era una persona que rendía culto al Dios creador de los cielos y de la tierra, pero le utiliza como un ungido, como un Mesías. Y Ciro tiene cierta conciencia de esa utilización, porque dice el Dios de los hebreos, Jehová, el Dios de los que yo tengo cautivos, me ha dicho, me ha mandado que haga esto. Y viene el decreto y vuelve. Bueno, pues después de tantas vicisitudes y de tantas dificultades, Daniel tiene esta visión de la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué tarda en llegar esta revelación que él esperaba? ¿Por qué el personaje que lo trae, que es el Hijo del Hombre, que se especifica aquí en el capítulo 10, tarda en venir? No viene tan pronto como Daniel quiere. Lo explica la Escritura. Dice que ante la situación que Daniel estaba sufriendo, por la visión que veía y por las palabras que hablaba este hijo del hombre, pues vivía una situación como de físicamente, pues una persona sin fuerza, adinámica, medio desmayado. Bueno, este personaje es el que le hace ponerse en pie y el que le da la fuerza para que escuche lo que tiene que decirle. Entonces dice en el verso 12 del capítulo 10, entonces me dijo, pensemos, el Hijo de Dios está hablando a Daniel, el Hijo del Hombre está hablando a Daniel. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, aquí es donde empezamos el tema que nunca se toca en las iglesias y que la mayoría de creyentes viven, conocen el Evangelio, viven 40, 50 años, 60, se centran en el Evangelio, se mueren y de este aspecto no se enteran. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Que son los 21 días en que Daniel está muy mal. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Literalmente, la traducción al arameo del hebreo, la Biblia que se llama Peshitta, la traducción del hebreo al arameo, en la Biblia Peshitta traduce, y creo que con un acierto enorme, y me quedé allí contra el gobierno de Persia, no con él, sino contra. Ahora, ¿de qué está hablando? La Biblia habla de que la realidad tiene dos mundos. El mundo que se ve, es el mundo en el que vivimos, el mundo que nosotros sentimos, el mundo que experimentamos y en el mundo en el que estamos y vivimos. La Biblia habla del mundo que se ve y del mundo que no se ve. Y hoy los científicos, sobre todo los astrofísicos y otros investigadores, están convencidísimos por los avances de los estudios, sobre todo en el campo de la física, de la astrofísica, donde se ha avanzado tantísimo, sobre todo desde personajes como Galileo Galilei en el siglo XVI, como Einstein en el siglo XX, y como otros, que sería una lista larga de enumerar, y tampoco está bien dejarse algunos atrás que quizá no te vienen a la mente y que han sido fundamentales. Saben los científicos que más allá, en cuanto al universo, del mundo que se ve, y el mundo que se ve mucho más allá de donde nosotros estamos en la Tierra, porque a través de los satélites que se han mandado, pues a otros lugares, ya se sabe que el universo es inmenso, que prácticamente tiende como al infinito. Y se sabe una cosa muy curiosa, que no es el momento de tratarla, pero de las últimas teorías científicas que se habla en el terreno de la astrofísica es de algo sorprendente, y es que el universo es plano. Eso es lo que dicen. Con eso no estamos diciendo que esa es la última verdad, porque a lo mejor dentro de unos meses nos dicen que no, porque se descubre otra cosa. Pero se han dado muchas vueltas, pero eso llama la atención. Pero plano no nos lo imaginemos como plano como esta mesa, O sea que el mundo de más allá no es semejante al mundo que nosotros estamos. Plano tiene otra dimensión y tiene otra orientación. Bien, pues estos digamos científicos están seguros de que la ciencia ha llegado a unos límites y que más allá hay una realidad donde la ciencia ya no puede entrar. Una realidad donde no puede entrar, pero avisa de que no se tome a broma los libros sagrados, los libros religiosos, especialmente la Biblia y otros libros muy antiguos, algunos más antiguos que los escritos de la Biblia, que no se tome a broma, porque todos esos libros sagrados tienen una cosa en común, y es que todos hablan de una realidad trascendente más allá del mundo que se ve, que está en el mundo que no se ve, sea ya filosofías religiosas de la India o de otras partes del mundo. Bueno, pues en ese mundo que no se ve existen seres innumerables. Los ufólogos son personas especializadas en el estudio de los platillos volantes, los ovnis, los objetos volantes no identificados, que no se sabe lo que son, ¿no? No estoy aquí diciendo que lo que los ufólogos dicen coincide con lo que dice la Biblia, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que necesariamente hay una parte de verdad en lo que los ufólogos serios, porque no todos son serios, porque se venden esos libros en plan bestseller como churros y producen mucho dinero, ¿no? Y la imaginación puede inventar muchas cosas, pero los hay que son serios en sus estudios, ¿no? Claro, si la palabra de Dios nos dice que Dios creó a millares de millares, que no sabemos contarlos, de ángeles, esos están en el mundo que no se ve. Y por lo tanto, como están en el mundo que no se ve, son extraterrestres. Eso es una cosa clarísima. O sea, que no nos tiene que extrañar que se hable de extraterrestres, porque los primeros que tendríamos que creer en los seres extraterrestres somos los creyentes que consideramos que la Biblia es la revelación de Dios. O sea, ¿dónde está Elías ahora, el profeta Elías ahora, que vivió en esta tierra durante unos años y que desapareció de esta tierra como en un carro de fuego? Y es un testimonio histórico de Eliseo y de todos los que precedieron él. ¿Dónde está Elías? ¿Está en alguna realidad del mundo que no se ve? ¿Dónde está Enoch, un personaje de las primeras páginas de la Biblia, que la palabra de Dios dice que caminó con Dios y que Dios se lo llevó? ¿Dónde está Moisés? Bueno, pues sabemos, porque la propia Biblia nos dice dónde está Elías y dónde está Moisés. Porque cuando el Señor sube al monte de la transfiguración, donde se transfiguró delante de ellos, cambiaron sus ropas, cambió su aspecto físico, es decir, se vistió de gloria como si lo vieron resucitado antes de que hubiese muerto. Y él, muy poco antes de subir a ese monte con los tres discípulos que escogió, les dijo que algunos de vosotros, que algunos de los que estaban con él, y sin duda se estaba refiriendo a esos tres, le verían en su gloria, le verían resucitado antes de haber muerto, como Daniel le está viendo resucitado. Daniel le está viendo resucitado. ¿Y qué podemos decir de Job cuando dice: yo sé que mi Redentor vive? Y quizá el libro de Job es mucho más antiguo que el libro de Daniel y la experiencia, ¿no? Y que yo sé que un día lo veré por mí mismo y que mis ojos le verán y no otros. Bueno, pues en ese mundo de seres innumerables El libro de Job dice que cada determinado tiempo, lo de la palabra tiempo, olvidémoslo, es una palabra que yo empleo porque no tengo otra en este momento, pero no me estoy refiriendo ni a un tiempo cronológico, ni siquiera a un tiempo no cronológico, a un tiempo cairótico. Cada determinado tiempo, no tengo otra forma de poder expresarlo, hay como un consejo que Dios preside. Y los que se llaman los Elohines, que ya están los salmos, ¿no?, van a ese consejo y rinden cuenta a Dios de las funciones que les han sido encomendadas. Y en el libro de Job dice que cuando los hijos de Dios, porque al fin y al cabo son criaturas de Dios, vienen delante de Dios y rinden cuenta de su misión, entre ellos, dice, venía Satanás, el Satán. Y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Dice, de recorrer la tierra, de supervisarla. Y el Señor Jesucristo en esta vida consideró al diablo el príncipe de este mundo. Nunca le descalificó, siempre admitió que tenía esa responsabilidad, ¿no? Por eso el diablo le podía decir, porque sabía a qué venía Jesús y para qué venía, a ganar un mundo que estaba perdido. Cuando le muestra en aquella visión, en la tentación, todos los reinos del mundo y de su gloria, dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús no le dice, ¿qué me vas a dar tú si esto no es tuyo? Pero él tenía una autoridad que Jesús de Nazaret como hombre no tenía en ese momento. Esto hay que entenderlo. La tuvo después de resucitar, cuando dijo, después de resucitar, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Hablamos de Jesús como hijo de Dios, tenía la autoridad suprema. Como el Verbo tenía la autoridad suprema, porque era Dios. Pero como Jesús de Nazaret, como un hombre sin pecado, pero un hombre, llegó a ser al que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y ahora toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora no aparece el diablo para decirle no. La autoridad la sigo teniendo yo. El diablo tiene esa autoridad sobre la tierra bajo la supervisión de Dios. Bueno, pues la Biblia enseña que detrás de los gobernantes de los pueblos y de las naciones de esta tierra, de este mundo que se ve, más allá de estos gobernantes y de estas autoridades, en el mundo que no se ve, hay otras autoridades sobre él. Salió en el juicio de Jesús con Poncio Pilato. Cuando llegó un momento que Jesús le había contestado a Poncio Pilato pues todo lo que le preguntó, y Poncio Pilato tenía claro que este hombre era inocente y fue demostrando que todas las acusaciones que presentaban contra él eran falsas, no pudo tener Jesús mejor abogado defensor que Poncio Pilato, porque era imposible. Quien acusaba eran personas inteligentes y además eran personas civilinas, con una mentalidad diabólica, muy enrevesada. Y Pilato fue demostrando públicamente que era todo falso. Y por eso quería soltarlo. Vosotros sabéis que en el día de la fiesta, pues hay la costumbre de soltar a uno. ¿Queréis que os suelte a Jesús llamado el Cristo? Y la respuesta es no, suéltanos a Barrabás, ¿no? Pero Pilato tenía claro, por eso se lavan las manos queriendo decir que no quiero saber nada con lo que va a pasar. Pero claro, las manchas de sangre no se lavan con agua, ¿eh? La sentencia de muerte la firmó él. Y entonces por eso le dice, cuando Jesús ya no le contesta, porque ya le ha contestado toda la vida y por haber, ante las preguntas a veces muy profundas como por ejemplo, ¿qué es la verdad? Le pregunta a Pilato, ¿o qué cosa es verdad? Cuando Jesús ya no le contesta más, Pilato le dice, a mí no me contestas. ¿No sabes que yo tengo poder para mandarte a la muerte o para darte la libertad? Porque Pilato era en aquel momento y allí el César de Roma allí y tenía todo el poder del Imperio Romano. Y Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que me ha entregado a ti, mayor pecado tiene. Ahí hay algo muy importante. Jesús está diciendo que hay un Pilato en el mundo invisible que no es el Pilato que se ve. Que hay alguien que gobierna a Pilato y que gobierna su mente. Y la palabra de Dios insiste en que más allá de los gobernantes de las naciones de este mundo, hay otros que están gobernando con el permiso de Dios. Dios es soberano y controla todo. Y estos que gobiernan con el permiso de Dios actúan. Y además actúan contra Dios y contra los hombres. Por eso dice aquí, mas el príncipe de... No viene primero por lo siguiente, mas el príncipe del reino de Persia, no se está refiriendo a Ciro ni a ninguno de los sucesores de Ciro, sino al que está más allá en el mundo que no se ve y lleva las verdaderas riendas del reino de Persia. Es decir, que yo tengo el poder y yo hago lo que quiero. Y ahí está la gran equivocación de los poderosos, que no hacen lo que quieren, que tienen por encima de ellos otros seres que les dan ideas, que los empujan, y que esos seres se levantaron un día encabezados por un ser especial que es el diablo, o un ángel de luz, como se le llamó en principio, un querubín extraordinario con una autoridad extraordinaria que Dios le dio desde el principio. Bien, pues esto es muy importante tenerlo en cuenta. He venido para hacerte saber lo que había de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Bueno, pues vamos a completar esto con una lectura que vamos a hacer en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios y en el capítulo 6, donde queda claro que más allá del mundo que se ve, hay un mundo que no se ve, y que los gobernantes de este siglo tienen otros gobernantes por encima de ellos, que tienen un príncipe que los gobierna, que es el mayor enemigo de Dios y de los hombres. Un día se levantó contra Dios y no pudo, pero que ahora incita a creyentes y a no creyentes a seguir levantándose y rebelándose contra la voluntad de Dios. Vamos a leer en el capítulo 6 de Efesios y con eso vamos a terminar en esta noche. Esta porción que vamos a leer, desde el verso 10 hasta el verso 18, se ha denominado en los comentarios a través de los tiempos y casi de los 2000 años de la historia de la Iglesia como la armadura del creyente. El creyente, desde el punto de vista de la Biblia, deja de ser. Si su conversión es genuina y auténtica y de corazón, y realmente se ha identificado con la vida y con la muerte y con la resurrección de Jesús de Nazaret, y comprende que su muerte era necesaria para que esta persona pudiese reconciliarse con Dios, y comprende que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, y comprende que no hay otro nombre dado debajo del cielo en el que podamos ser salvos sino en el nombre de Jesús de Nazaret, el creyente pasa de ser un militante de este mundo, un soldado, por así decir, del ejército de esos seres que están más allá, presididos por el príncipe de este mundo, pasa a ser un soldado, por así decir, de Belcebú, un soldado de Satanás, un soldado del diablo, porque todos los seres humanos que no son creyentes en el sentido genuino de una transformación del corazón, de un nuevo nacimiento, de un cambio de la manera de pensar, de un arrepentimiento verdadero, todos los que no pasan por esa experiencia de conversión no son creyentes. Podrán ser personas religiosas, hacer una cosa, hacer otra, pero la experiencia de conversión es cuando el Espíritu de Dios llega al corazón de la persona y le da la fe que salva, la fe que justifica, y que justifica por la gracia de Dios. Pues de pasar de ser un soldado del ejército inmenso de los gobernadores de las tinieblas, que llama la Biblia, a pasar a ser un soldado del ejército de Cristo. Y los creyentes somos militantes de un mundo nuevo, y para un mundo nuevo. Y un soldado, para ir a la guerra, porque cuando uno se convierte, resulta que empieza la guerra. Esto es lo que a veces no se explica en las iglesias y se comete un fraude muy grande. Se le dice a las personas que si se convierten no van a tener ningún problema, que todos los problemas se les van a solucionar. Y eso puede ser un fraude terrible. Y hay personas que se han convertido y tenían problemas, y los problemas Dios ha querido que desapareciesen de la vida de esas personas, y han desaparecido y han sido superados. Pero hay personas que se han convertido y no estaban enfermas durante 40 años de su vida, y después de la conversión empiezan a tener enfermedades, y una detrás de otra, y Dios no los está castigando. Pero todo eso tiene un sentido, y hay que hacer una lectura. Algo nos quiere enseñar Dios cuando esas cosas nos ocurren. Bueno, pues un soldado de Cristo, del ejército de Cristo, para ir a la guerra tiene que ir equipado como soldado. O sea, los soldados no van a la guerra de paisano. Los soldados van a la guerra con sus armas, con sus recursos, ¿eh? Porque es una guerra a muerte, además, ¿eh? Como son las guerras, es una guerra a muerte. Entonces, esta porción que hemos leído viene descrita en muchos comentarios como la armadura del creyente. La armadura del creyente. Es verdad. Esto no se puede decir que no sea cierto. Lo vamos a ver ahora muy brevemente. La armadura del creyente. Pero como que cada creyente es una célula individual que funciona aparte. Y aquí se habla de un ejército. Un ejército funciona cuando funciona de manera conjunta y colectiva. ¿Por qué perdió la República Española la Guerra Civil? Bueno, historiadores importantes nos dirían aquí muchas cosas, ¿no? Y los hay, y los libros están ahí y se pueden leer. Pero hay una razón importante. Podía haberla ganado en los primeros meses, en el primer año o año y medio. Era imposible ganarla cuando cada soldado que era partidario de la República iba por libre. Cuando no querían aprender la instrucción ni cómo se combate siendo varios como siendo uno solo. Cuando no se acepta las órdenes de los que saben más de la estrategia militar. Y hasta que se convencieron una mayoría de gente de izquierdas que constituía el sindicato más poderoso que había prácticamente en el mundo, de ese tipo, era la gente de la CNT. Cuando se convencieron de que había que aceptar la disciplina y había que aceptar los jefes y que no se podía ir solo con el corazón a luchar, porque se levantaban canciones de que los otros contraejércitos superespecializados y entrenados para la guerra, como los ejércitos alemanes, superdisciplinados, o como los ejércitos italianos, ¿no? ¿Qué hacían? Un montón o un puñado de valientes, por mucho corazón que tuviesen, como si fuese una lucha contra una pandilla de bandoleros, ¿no? O sea, una pandilla de bandoleros, si un ejército va por ella, está perdida. Está perdida. No se trata de la lucha entre dos personas. O sea, formar un ejército. Pues aquí la palabra de Dios, más que de la armadura del creyente, habla de la armadura de la iglesia, del cuerpo de Cristo, del conjunto de los soldados de Cristo, que con su capitán a la cabeza, que es el Señor, ¿no?, tienen que tener la armadura, y además la misma armadura cada soldado, las mismas armas, y seguir la misma estrategia. Dice el versículo 10, está hablando de una serie de aspectos de la realidad, de la educación de los hijos, de las relaciones laborales, etcétera, y dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos es robusteceos, o sed llenos de poder en el Señor. O sea que la fuerza y el poder, el creyente y la iglesia como entidad colectiva tiene que buscarla en el Señor, no en ella misma. Hoy las iglesias, hay muchas iglesias en España que están haciendo muchos esfuerzos de campañas, de esto, de lo otro, para organizar esto y organizar lo otro, y hacen muchas cosas que parecen espectaculares y que podrían dar resultados espectaculares, pero los resultados espectaculares solo se ve cuando la vida de las personas cambia, cuando las personas se convierten y su vida cambia. Pero cuando se hacen todas estas cosas y no hay cambios, pues entonces a lo mejor es que se está siguiendo una estrategia equivocada. Se está confiando más en el poder de la iglesia que en el poder de Dios, ¿no? Y así nos va. Y ahí nos metemos todos, aunque no hagamos esto nosotros de determinada manera, todos somos responsables. Porque no hay más que una iglesia y somos todos, en este sentido, soldados de Cristo y miembros de ese ejército, ¿no? Bien, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder del Señor, en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí viene, vestíos de toda la armadura de Dios. Dios tiene para la iglesia una armadura, pero a veces la iglesia se fabrica sus armaduras y no coincide con la armadura de Dios. Y como no coincide con la armadura de Dios, el enemigo nos tumba, nos elimina, nos quiere. Y digamos, moralmente nos puede casi matar. Y espiritualmente pasarlo muy mal. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. La palabra firmes en estos versos que vamos leyendo se repite 3 veces. Y imaginémonos un ejército y a los soldados, y que es estar firmes, o sea, es mejor tenerlo en la mente que es estar firmes, ¿no?, que dar ninguna explicación. Para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Es que hay una estrategia en marcha para derrotar a este ejército que es la iglesia, ¿no?, y está dirigido por un Dios que no es el Dios supremo, pero que se levantó como alternativa a Dios, Y que incluso llegó a considerarse Dios en su propia conciencia interior. Y ahí nació nada menos que el pecado, que es la tragedia de toda la historia. Porque no tenemos lucha, vamos a ver contra quién luchamos. El apóstol Pablo, cuando escribe esto, está preso en Roma y está durante las 24 horas del día atado con una cadena al soldado que le custodia. Por lo tanto, tiene delante un soldado romano y ya sabemos que los soldados romanos y el ejército romano en su día, bueno, el mayor imperio de la historia de la humanidad que hubo jamás fue el Imperio Romano. Y los ejércitos más disciplinados que hubo en la historia de la humanidad fueron los ejércitos del Imperio Romano, ¿no? Y la manera como vestían los soldados del Imperio Romano es la que se describe aquí. Pablo está viendo delante y está haciendo una aplicación, pero a la iglesia, y a los creyentes como soldados de esa iglesia, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Él está diciendo: mi lucha no es contra este soldado que cada determinadas horas se va este y viene otro y me vuelven a atar otra vez, o contra el Senado romano o contra el César de Roma. Mi lucha es contra aquellos que gobiernan, a estos que están en el mundo que se ve pero que están en el mundo que no se ve. Por lo tanto, la lucha del creyente desde que se convierte es una lucha espiritual, y esa lucha espiritual, hasta que el Señor venga y llegue el día de la resurrección, si se quiere ser fieles, no nos la quita nadie, y eso tenemos también que entender, porque tenemos a veces que pasar por pruebas y sufrimientos y circunstancias que no son agradables, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Se emplea una palabra en el griego que no voy a decir, que es clarísima: son los que gobiernan desde el mundo que no se ve a los que están en el mundo que no se ve. Son los que inspiran al emperador romano para que diga que él es Dios y los hombres le presten pleitesía y adoración como si fuese Dios. Y a su vez, el emperador romano tiene un Dios especial al que también le rinde culto. Pues detrás de esos ídolos están los demonios, y eso lo enseña también la Biblia en el Nuevo Testamento. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, vamos a la armadura: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Y la palabra es significativa, es que hay una fuerza poderosa enfrente y nosotros tenemos que contrarrestar esa fuerza para vencer esa fuerza, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Literalmente es haberlo logrado todo, habiendo logrado todo, estar firmes otra vez. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, y aquí empieza la armadura, con la verdad. El cinturón que llevaban los soldados para sujetar las diversas piezas de la armadura en el creyente es la verdad. O sea, el creyente tiene que luchar con la verdad contra todo este ejército infernal que está detrás de la realidad que vivimos. La verdad, nunca con la mentira, nunca con las medias verdades, nunca con la mentira presentándola como verdad o la verdad presentándola como mentira, sino tiene que los lomos, y esto es importante porque este cinturón sujeta toda la armadura, con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. El creyente tiene que luchar con la verdad y tiene que luchar con la justicia y con el sentido de justicia en cualquier ámbito de la realidad y de la vida. Porque las cosas por las que se oraba esta noche, que son realidades como otras, producto de la injusticia, no se debe solo a los gobernantes que se ven. Detrás están los que no se ven y que quieren el mal y que son los gestadores de la maldad, y que su jefe fue aquel ser en cuya esfera de su intimidad un día nació el pecado, lo que ha contaminado todo, ¿no? Calzados los pies, ¿no? Un soldado descalzo está perdido. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bueno, este calzado del que se habla aquí era un calzado que estaba sujeto a tres partes de los pies de tal manera que era muy difícil poder perderlo, y además llevaban en la parte de abajo que toca, en la suela que decimos que toca, pues como unas plantillas de un metal para que no pudiesen herirse los pies de ninguna manera, ¿no? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, los contenidos del Evangelio tienen que ser, los zapatos, las sandalias, habría que decir más, teniendo en cuenta la época, que tenemos que llevar. Los contenidos del Evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe. Así que, con la verdad, con la justicia, con los pies calzados con el Evangelio, con la fe por estandarte, dice un himno de hace mucho tiempo, con la fe por estandarte. Pero ¿cómo escaseamos en todo esto, ¿no? Tenemos que pensar cómo nos vestimos, cada uno de los que estamos aquí, cómo nos vestimos, y nos vestimos con estas cosas porque todos somos soldados, ¿eh? Mujeres y hombres, todos somos soldados, y todos, aquí no hay diferencia de que solo van los hombres a la guerra y las mujeres no, aquí vamos todos, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. Este verbo tomar no está muy acertadamente traducido. Más bien hay que traducir así: recibid el yelmo de la salvación. Porque tomad el yelmo de la salvación puede dar la impresión de que la salvación la conquistamos nosotros si depende de nosotros. Y no es así. La salvación se nos da por gracia y por la fe. Por lo tanto, ya en su comentario de Efesios, un señor que mayoría de ustedes no conocieron ni oyeron hablar de él, otros sí, don Ernesto Trenchard ya traducía muy bien y llamaba la atención de que este verbo tomar hay que sustituirlo por el verbo recibir, que es lo que dice en el griego, recibir el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es el casco que se pone el soldado en la cabeza para que no le puedan herir en la parte más importante, digamos, en ese sentido, de su cuerpo. Y la espada del espíritu. No solamente cosas para defenderse, sino que también hay que atacar. Estamos en una guerra. Y la espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? Dice la definición que es la palabra de Dios. Luego, si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a utilizar la espada del Espíritu? Y si no conocemos la palabra de Dios, no nos vamos a vestir ni con la verdad, ni con la justicia, ni con el apresto del Evangelio de la paz, ni ni con el escudo de la fe, ni con nada de todas estas piezas. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y una cosa muy importante de la armadura, que es con la que yo empecé el estudio esta noche: orando en todo tiempo. No basta solo ir bien armados. Hay que pedirle la fuerza, el valor y la inteligencia para la lucha a aquel que tiene la capacidad de darnos, que es el Señor. Por eso dice al principio: fortaleceos o robusteceos o sed llenos del poder del Señor o del poder en el Señor. Y orando en todo tiempo. El verbo es en todo momento que sea necesario, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Y la palabra perseverancia es una palabra que aparece en el libro de los Hechos al principio y significa ser fielmente adictos a algo. O sea, ser adictos a la oración. Yo quiero que pensemos un poquito en esta noche. Cuando salgamos de aquí, cada uno de nosotros, soy adicto a la oración. ¿Cuándo oro yo? ¿Cuándo me comunico con el Señor? ¿Cuándo me compenetro? ¿Cuándo siento que realmente estoy hablando con el Señor y el Señor me está escuchando y me está dando respuestas y me está dando ideas de un tipo y de otro que tienen que ver con su revelación? ¿Cuándo ocurre esto? Pues si algo tenemos que ser adictos y tenemos que tener dependencia es de la oración. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia, siendo fielmente adictos, y súplica por todos los santos. ¿Por qué? Por todo el ejército de los cristianos. Y en una de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo se habla de que el soldado de Cristo no se debe de enredar en otras cuestiones que no sea el servicio de ser soldado de Cristo. Bien, con esto terminamos el capítulo 10 del libro de Daniel. El capítulo 11 es muy largo. Yo ruego que se lo lean bien antes de venir aquí, porque vamos a hacer una síntesis de él. Porque si no estaríamos con meses de historia, con ese capítulo 11. Vamos a hacer una síntesis de él. De un capítulo bien largo, quizá es del que menos tiempo le vamos a dedicar, porque ya hemos prácticamente recorrido todo el libro de Daniel. Después del Señor resucitado, ¿qué queda? La resurrección, el día y en la hora y en el momento que Dios diga, y esa es la que vamos a encontrar en el capítulo 12. Pero leerse bien el capítulo 11 para que al hacer la síntesis lo que vayamos a decir en el periodo del tiempo que tenemos podamos sacar una lección con todo lo que venimos diciendo a lo largo del estudio de Daniel.